Ahora sí, damos comienzo al programa con la primera entrevista de hoy, que es con el fiscal general Gustavo Gómez. Buenas noches, Gustavo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes?
Nos estás escuchando bien.
Perfectamente, ¿y ustedes cómo me reciben?
Mucho mejor que antes.
Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, Gustavo?
Nosotros...
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien.
En el bloque anterior, antes de la música, estuvimos anunciando tu participación en este programa. Le recordamos a la gente que por ahí recién sintoniza la 104.7 o que nos está escuchando por internet. Esto es Radio La Negra, Radio Popular y Libertaria. Este programa se llama No es No. Trabajamos como eje en contra de la minería contaminante, pero también desarrollamos y pensamos juntos y juntas otros temas que tienen que ver con las nuevas formas de saqueo y, bueno, con distintos temas que hemos ido desarrollando a lo largo del año pasado y de este año.
Vamos, antes de continuar, repetir nuestras vías de comunicación. Si querés comunicarte con nosotros a través de mensajito de texto, podés hacerlo al 15 24 41 49. Poniéndole el prefijo 02944 si estás afuera de Bolsón y de la zona. Y si no, también podés llamarnos al teléfono fijo 455-710. Dale, Claudio.
Bueno, Gustavo, recién te anunciábamos, y como desconocemos un poco de la historia anterior, contamos al aire que... Bueno, que vos hiciste una movida legal en contra de la empresa La Lumbrera por contaminación. ¿Querés contarnos si tenés ganas, contarnos un poco tu trayectoria anterior, y si no, partimos desde La Lumbrera?
Bueno,
te escuchamos.
Tú sabes que yo llego acá en el año fines del 2001, gané el concurso como fiscal de la Cámara Federal de Tucumán. Los fiscales representamos un poder aparte dentro de la estructura del Estado, a partir de la reforma constitucional del año 94, y mi jurisdicción tiene tres provincias: Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero. No es casual, digo yo, en esas cosas de la vida, que Minero La Lumbrera explota también en Catamarca, pasa su mineraloducto por Tucumán, y toda la contaminación finalmente va a parar al dique frontal y Santiago del Estero, donde llega hasta más Piquita Porro. Yo venía a Tucumán ya con una experiencia en materia de investigación de delitos ambientales. Es un tema que a mí siempre me apasionó. Yo fui fiscal federal 10 años en la provincia de Chubut, y allí investigué casos como el de la mina Ángela, el repositorio nuclear en Gastre, el empetrolamiento de pingüinos, etc. Cuando llego acá, me encuentro con el caso de Minera La Lumbrera, que era una causa penal que estaba paralizada y frisada, como se dice en términos jurídicos, mandaba un freezer, y desde el año 98. La causa la reactivamos, descubrimos que la mina está presumiblemente cometiendo tres tipos de delitos: uno que era una estafa, una segunda que era el contrabando, y en tercer, la contaminación ambiental. Se hablan distintas causas penales. Es curioso, pero por ejemplo, las empresas mineras, para hacer las exportaciones, lo único que le controlan es el peso de lo que llevan, pero nunca el contenido de lo que llevan. Hay unos permisos especiales que se entregan a través de la Dirección Nacional de Aduanas, y nosotros entendimos que, por ejemplo, ese es un caso concreto de contrabando. El segundo aspecto, el de la contaminación, es bastante notable, porque la empresa minera consume unos 5 o 6 millones de litros de agua por hora, utiliza tanta electricidad como la que necesita, más de la que necesita Bolsón, por darles una idea, tanta electricidad como la que necesita Bariloche, por ejemplo. Y para producir esa electricidad utiliza muchísimo gas, muchísimo gas. Hay una planta termoeléctrica que se llama El Brazo, que le lleva electricidad a La Lumbrera y consume el gas hidráulicamente que baja desde Bolivia. La contaminación de la mina se produce básicamente en la fractura del dique de Colas y también en el mineraloducto, que es el lugar donde se llega todo el material se sube a un tren acá en Tucumán y se lo manda a San Lorenzo, en provincia de Santa Fe. Desde Santa Fe se exporta a China. Una de las cosas, una de las tantas mitos que hay en torno al caso de Miguel Alumbrera es el que vos mencionaste, es decir, que esa causa fue una causa que fue un logro personal mío, y eso en realidad no es así. La causa penal, cuando yo llego, la reactivamos de la manera que te acabo de contar, pero el juez federal de primera instancia, en ese momento, prácticamente cierra la causa. Nosotros apelamos, interponemos nuestra apelación y vamos a la Cámara Federal donde yo actúo. Francamente yo creí que estaba todo perdido, y esta es la verdad. Una asamblea de ambientalistas en un momento determinado, y yo concurrí a ella. Yo estoy muy acostumbrado a los movimientos sociales porque participo en muchos de ellos, y me planteé el problema. Y esta asamblea tomó el caso por sí mismo. Ahí nace una asamblea que ahora tiene mucho renombre, que se llama Asanoa, y los vecinos, la gente común, la gente de a pie, decide tomar como causa propia la causa minera y la lindera. Y durante tres años, visitaron a los jueces de la Cámara Federal todas las semanas para contarles sus historias y los problemas que Miguel Alumbrera le estaba dando. Cosa que no había podido ser incorporada en el expediente por contubernio de este juez federal que había favorecido a Miguel Alumbrera. Un detalle importante y no menor es que ese juez federal, el doctor Terán, conseguimos destituirlo después por el delito de estafa y corrupción, al poco tiempo.
Terán.
Para que tengan una idea, ¿perdón?
El doctor Terán.
Sí. Para que ustedes tengan una idea de lo difícil que es la Administración de Justicia aquí en Tucumán, desde mi llegada a Tucumán, y el otro ámbito de mi trabajo es el tema de la corrupción dentro de la Administración de Justicia, desde que yo llegué acá a Tucumán, nosotros conseguimos o destituir o obligarlos a renunciar a 4 jueces federales, a 2 fiscales, y tenemos procesado penalmente a 2 jueces federales por el delito de corrupción también. Es decir, es muy complejo la administración de la justicia federal en esta jurisdicción, pero con la ayuda de la gente, y esto quiero volver a lo que les decía un principio, es decir, es la gente la que consiguió finalmente el fallo de la Cámara Federal para procesar a Julián Runa, y que en ese momento era uno de los máximos ejecutivos de la empresa.
Gustavo, y digamos, la gente esto lo consiguió con esto que vos contás, participando de la asamblea y yendo durante 3 años a reclamar al juzgado federal.
Sí, eso a la Cámara Federal, donde están 5 jueces. Es muy complicado esto de visitar 5 jueces, ¿no? Máxime cuando a veces hay intereses en algunos magistrados. Por ejemplo, los manifestantes, gente como Miriam Genizán, como Freddy, como Anita Lotto. Son simples ciudadanos que han tomado esto como un amor muy especial. Hoy son querellantes en la causa, ¿eh? Y uno de los detalles por ahí importante es que la técnica utilizada, que es un invento de ellos mismos, a mí eso me sorprende también. Yo soy muy respetuoso de la capacidad que tiene el pueblo para generar este tipo de respuestas a los problemas que aparecen insolubles. Empezaron a hacer una especie de avisito, una especie de una hoja 4 cortada en 4 partes que decía: señores jueces fulano, sutano, sutano y mengano, ustedes tienen el expediente carátula tanto, queremos que lo procesen a Julián Rodríguez. Y lo pegaban en la puerta de los tribunales, lo pegaban en la universidad donde los jueces iban a dar clases, lo pegaban en el supermercado donde iba la esposa del juez, lo pegaban en la puerta de la escuela de los chicos donde iba el caso del juez. Es decir, había un reclamo social que trascendía más allá de las puertas de los tribunales, que es el ámbito donde generalmente las empresas y los poderosos políticos se mueven con mucha comodidad. Me impresionó mucho eso, porque como contrapartida de esa situación, cuando el expediente va a Buenos Aires, y esta es la parte mala de la película, con el procesamiento de Julián Runa, que está subido a la página de internet nuestra, incluso si quieren verlo.
¿Cuál es?
Cuando el expediente va... Sí, discúlpame.
¿Cuál es la página?
La página es www.fiscaliagraltucuman.gov.ar. En los correos que te mando, al pie de mi firma está la página.
Ajá,
Fiscalía Gral, abreviación de general, fiscaliagraltucuman.gov.ar. A la parte de medio ambiente, ahí vas a encontrar todo lo que dice Minera del Hombrero y González, su denuncia son las causas de Minera del Hombrero.
Por ahí, para las personas que están escuchando, es mucho más simple poner en algún buscador Fiscalía General de Tucumán y ahí aparecen varias entradas.
Sí, seguramente. El tema es que cuando llega el expediente de la Cámara Federal de Casación en Buenos Aires, creo que faltó ahí la presencia que hubo en Tucumán. Parece que los ámbitos, digamos, la militancia no alcanzó en Buenos Aires los niveles que hubo aquí en Tucumán, y al poco tiempo, dos votos contra uno, en un fallo absolutamente arbitrario, no hay vuelta que darles en ese sentido, en un fallo absolutamente arbitrario, la causa penal revoca la falta de el procesamiento juzgando y el expediente vuelve acá. Bueno, el expediente en este momento está en el juzgado federal 2, el juez federal decidió hacer pericias cuando en realidad la empresa en sus propios informes de impacto ambiental confiesa los niveles altos de contaminación que tiene. Todo esto ha merituado de que los querellantes en estas causas penales tomen la decisión también de llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington por un reto muy propio que es denegación de justicia. Llevamos más de 10 años con esta causa, tenidas y vueltas, todavía se siguen tratando de hacer pericias como una manera de dilatar más cosas. Entonces, bueno, hay una violación absoluta a los derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene dicho que una causa penal que dura más de 5 años definitivamente no puede de manera alguna puede llegar a sostenerse de que no se violen los derechos humanos como se reclaman en este caso las víctimas. Esto es un resumido análisis de esta situación.
Gustavo, y ahí el procesamiento a Rooney fue por las tres cuestiones, por estafa, por contrabando y por contaminación.
No, fue por el delito de contaminación previsto en la ley 24.051, artículos 55 y 56.
¿Y qué pasa con las otras tres causas?
El contrabando fue a parar a San Lorenzo, fue a parar a Rosario, en la provincia de Santa Fe. Creo que también por este tema de la falta de participación social, sobre todo. Yo noto que este tipo de investigaciones penales por delitos ambientales o por corrupción dentro de la Administración de Justicia son resueltos favorablemente siempre y cuando el pueblo se involucre, siempre y cuando la sociedad tome partido efectivo en estas acciones. Y tocando timbre en la puerta adecuada, como siempre digo a veces en las charlas que damos, ¿no? Es decir, los reclamos no tienen que ser dirigidos al gobernador o a los parlamentos o en la puerta de las plazas, no, tiene que ir a la puerta de tribunales. Sí. Tiene que ser en la puerta del despacho del propio juez. Hay que entrar en los edificios de tribunales y ahí adentro, de modo muy respetuoso, hay que solicitar entrevistas con los jueces y manifestar preocupación por estas causas que quedan ahí flotando en el aire.
Eso exige de parte de las personas, del pueblo organizado, digamos, trascender algunos problemas, porque los lugares donde están instaladas la justicia, como por ejemplo vos nombraste que estuviste hace un rato fuera de micrófono, me contabas que estuviste en Chubut, el tribunal, por ejemplo, tribunales en Comodoro Rivadavia, es un lugar con unas escalinatas enormes, con unas columnas increíbles, que uno cuando entra ahí se siente pequeño, digamos, con respecto al edificio. Está lleno de policías, hay que sacar turno, ¿no? Como que no son de fácil acceso. Hay que tener cierto conocimiento y saber cómo manejarse también, ¿no?
Coincido absolutamente. Y si creo que en algo he jugado en este trabajo, si he tenido algún mérito por decirlo, fue justamente capacitar a la gente en ese sentido, ¿no? Vos sabés que yo todos los fines de semana estoy yendo a algún lugar, haga alguna charla, alguna conferencia donde capacitamos a los ciudadanos comunes a cómo hacer una denuncia, cómo hacer el seguimiento de un expediente, cómo vencer esos obstáculos edilicios, y también cómo generar alianzas. Porque, por ejemplo, si vos me lo pones en términos de Comodoro Rivadavia, la Cámara Federal que tiene la gente en Comodoro Rivadavia, ustedes están en Bolsón, ustedes tienen jurisdicción de Bariloche.
Claro.
Tengo entendido. Ahora el Juzgado Federal de Estado, no sé si se creó todavía o no funciona, pero ustedes tienen jurisdicción de Bariloche.
Bariloche.
La Cámara Federal queda en General Roca. ¿Sí? Entonces, lo que hay que generar alianzas es con gente en las distintas ciudades. Acá es maravilloso encontrar cómo las alianzas generadas entre Pueblo de Andalgalá, de Tinogasta, de Famatina, de Santiago del Estero, de Quindilí, de Concepción, Trinidad, es decir, aquí hay una infinidad de pueblos donde pequeñas comunidades de personas, de 5, 6, no más, se han transformado como voceros, y los que ponen las sedes centrales, como Tucumán, son verdaderos replicantes de esta situación. Incluso reciben en sus propias casas a la gente que viene de lejos a ver algunos de estos expedientes o a pelear por alguna de estas causas, y el afecto que se nota es de verdaderos hermanos en busca de una lucha común, que es hacer accesible la administración de justicia, ¿no?
Sí, incluso acá en la comarcal de Esquel, un compañero periodista, Pablo, ha estado dando cursos a las personas para que puedan ellas mismas reclamar, hacer pequeñas notas periodísticas, redactarlas, llevarlas a los lugares para publicarlos. Hay como esta necesidad, ¿no?, de poder capacitarnos todas y todos para poder hacer en cada lugar lo que tengamos que hacer. Y en varias oportunidades hemos recibido noticias, por ejemplo, de compañeras y compañeros de Tinogasta, o de otras asambleas, que se van de un pueblo a otro para apoyar a la gente en sus luchas, para poder informarlos, para poder contarles cómo resolvieron en sus lugares y crear redes, ¿no?
Sí. Vos sabés que el tema de la prensa y la comunicación, yo soy abogado y lamentablemente nuestros idiomas técnicos y jurídicos son muy complejos, con lo cual tengo que hacer todo un trabajo de reducción, de aprendizaje. A mi edad me ha costado bastante, yo ya he pasado la vuelta de los 50, y me he dado cuenta de que he tenido que cambiar mi lenguaje, he tenido que cambiar la perspectiva y la relación que yo tenía con la gente, y finalmente estoy terminando en una suerte de pequeños micros radiales y notas en mi Twitter, que son bastante frecuentes, donde informo y comunico de un modo muy sintético para que la gente pueda también participar en esto de la administración de justicia.
Sí, Gustavo, nosotros le adelantamos a las personas que están escuchando Radio La Negra que tenemos algunos micros que nos mandaste, los vamos a empezar a pasar hoy en este programa y luego seguirán escuchándose en otros programas de Radio La Negra. Y van a estar en la página también para que los puedan bajar en otros lugares.
Yo te agradezco que lo pasen, porque en verdad creo que uno de los grandes problemas es... Los micros tienen como finalidad explicar en términos sencillos cómo hacer una denuncia penal, cómo hacer el seguimiento de un expediente, y explicar lo que son los delitos, porque mucha gente habla de corrupción, porque antes no tiene claro exactamente cuáles son los delitos. Por ahí tocamos algunos temas de mucha actualidad, como el caso de Zaffaroni. Ahora me están pidiendo que tome el tema del espionaje cibernético, que se está dando mucho en informática. En fin, la idea es que la gente acceda a un conocimiento jurídico de una manera lo más simple y lo más llana posible. Francamente no sé si lo logro, pero de hecho varias radios ya lo están pasando, ya son más de 7 u 8 radios que lo están emitiendo, y la satisfacción que me da es que me llega cada tanto algún correo electrónico haciendo alguna pregunta concreta, donde con el equipo de abogados que yo tengo trabajando en la Fiscalía de Cámara se lo tratamos de resolver, no se lo tratamos de responder.
Gustavo, la verdad que es doblemente admirable lo que estás haciendo, porque lamentablemente, y vos lo creo que lo tenés claro, justamente por eso actuás en este sentido, la justicia, entre comillas, suele ser un ámbito ajeno o desconocido, ¿no?, para la gente común, para la gente de a pie, para la gente no tan de a pie también, en realidad. que en general se ve embebida o se ve envuelta en una marabunta de la cual no sabe cómo salir muchas veces, justamente porque la justicia la mayoría de las veces está planteada en términos que convienen a los poderosos, ¿no? Tener un abogado comprometido y en un cargo tan importante como lo es el tuyo, y además comprometido en el sentido completo de la palabra, ¿no? De poder plantear la autonomía de las personas frente a la justicia, de poder dar herramientas, ¿no? Creo que realmente es muy muy saludable, y la verdad que, bueno, dan muchas ganas de poder colaborar en la difusión de todo eso, porque hoy justamente la justicia se está volviendo una herramienta de los poderosos, ¿no? Y te quería preguntar, justamente nosotros tenemos habitual contacto con la gente de las asambleas de Andalgalá, la asamblea del Algarrobo, y otras asambleas, pero en el Algarrobo concretamente sabemos que hay cerca de 27 personas, 27 sí, compañeros y compañeras procesados por la justicia, y con, digamos, con pruebas muy flagrantes de corrupción, en donde, bueno, quienes estaban de abogados defensores de los compañeros pasaron a ser abogados de la querella, bueno, realmente, o de la acusación, no sé cómo se dice, no quiero hablar justamente en términos difíciles, que vos venías haciéndolo muy bien, y que, bueno, me gustaría saber que si estás al tanto de estos procesamientos y si, digamos, y si se está haciendo algo desde ahí, o qué se puede hacer.
Vos sabés que, por supuesto, estoy muy al tanto con la gente de Andalgalá, no solo de Andalgalá, sino de todas las ciudades catamarqueñas que sufren de una manera brutal la contaminación. Con la gente de Andalgalá tengo más especial porque, bueno, también estamos emitiendo el programa este micro en la radio, el Algarrobo, es una radio fantástica. Andalgalá tiene como 12 FM, 12, una, uno, dos, 12, y solamente una o dos transmiten las noticias contrarias a la medida. Con esto te hablo de lo que yo le llamo la contaminación social. Esto es cómo las empresas desembarcan con mucho dinero y contaminan la mente, el corazón, los deseos de la gente, tratando de acallar sus reclamos con computadoras, con dinero para las escuelas, con una ambulancia para el hospital. Incluso ha pasado en algunas iglesias de acá de Catamarca, le han pagado hasta el campanario al cura de la iglesia y el cura del gran defensor de la empresa. Así que tengo una relación muy profunda. Yo, cuando ni bien comenzó la primera represión contra los compañeros del Algarrobo, junto con Adolfo Pérez Esquivel y con Pino Solanas, salimos a pedir la destitución de la fiscal en ese momento, del juez y del secretario de gobierno en ese momento de la provincia, que habían apenado la represión. Esto es otro de los puntos de las conferencias, ¿no? Es decir, ¿cómo hacer una protesta para que no darles elementos que nos criminalicen después?
Bueno, por si recién estás escuchando Radio La Negra, estamos en el programa No es No, que habla, discute, denuncia y se invita a pensar juntas y juntos sobre minería y otras formas de saqueo. Hoy estamos conversando con el fiscal general Gustavo Gómez, que actúa en Tucumán y que su jurisdicción incluye Catamarca y Santiago del Estero. Y veníamos hablando de compañeras y compañeros procesados y procesadas, y nosotros conocemos bastante la cuestión de Peñas Negras en La Rioja, y es una asamblea que San Martín no se toca, con quien tenemos contacto por lo menos dos veces por mes, y queríamos saber qué era lo que estaba, si nos querías contar un poco, Gustavo, de la situación de Karina Díaz Moreno. Yo me acuerdo cuando fue la UAC en San Juan hace un par de años, Karina no pudo asistir porque estaba procesada y tenía prohibición de salir de la provincia. Y bueno, vimos también los videos donde es golpeada y es maltratada por gente de la empresa, y queríamos saber cómo fue avanzando eso y en qué situación está.
Bueno, vos sabés que yo siempre digo que las multinacionales suelen dar pasos muy organizados para este tipo de luchas, y en este momento están en una cuarta etapa que es, a mí me permite resumirla, como la de la criminalización de la protesta ambiental. Como una parte de lo que es la criminalización de la protesta social, digamos. Esta criminalización de la protesta ambiental se apoya sobre todo en el desconocimiento que tienen las personas sobre algunos tipos de manifestación que a veces son previstos por el Código Penal como un delito. Y por darte un caso muy concreto, un corte de ruido. Lo que aquí hemos tratado de capacitar justamente a la gente es hacer algún tipo de protesta sobre la ruta sin que eso implique un corte definitivo de la ruta, que es lo que prevé la ley. Entonces, por ejemplo, hay grandes manifestaciones, yo no sé si ustedes se recuerdan, pero en Cafayate, 4 camiones de Minera Lumbrera fueron detenidos 60 días sobre la ruta, sin avanzar, y finalmente se volvieron otra vez, pero le vinieron hacia Chile. ¿Por qué los hermanos de los pueblos originarios Quilmes, unidos con las asambleas del norte de Argentina y Salta del Tucumán, bloquearon el paso de esos camiones? Eso no es un delito, no está previsto como delito el bloquear el paso de camiones individuales, y esta es la idea base de la estrategia que hay que utilizar para evitar quedarnos nosotros en el papel de victimarios, en vez de víctimas, como lo que realmente son. Con el caso de Karina, que seguía muy cerca, incluso en el mismo momento en que se estaban produciendo los hechos, porque el chico este que filmó todo me tenía muy informado por teléfono de cada paso que se estaba haciendo y cómo el cura de la iglesia de San Martín hizo volar las campanas hasta que la gente se aglutinó en la plaza para salir a defender a las chicas, etcétera. O el caso de Andalgalá, que terminó también en una fuerte represión, lo que se trata siempre es tratar de evitar la acusación penal. Es decir, darle el espacio para que estas multinacionales se presenten después, como escribí antes, acusándolo a la gente de un delito penal. En estas causas penales ya abiertas, no en las futuras, sino en las ya abiertas, hay un proceso de persecución realmente tremendo, pero lo que siempre hay que tener en cuenta es que no van a buen puerto, no se llega a buen puerto con esas causas penales. Están más que nada dadas para asustar a la gente.
Para poner palos en la rueda.
Claro, o en un pueblo chico como Andalgalá, por ejemplo, donde se produce una repercusión, una persecución en una noche, pero después eso continúa a lo largo de varios meses, con citaciones policiales, con detenciones, con órdenes de prohibición de salir del país, etcétera, la gente se amedrenta, los familiares tuyos tienen miedo. Hay a veces, como Don Urbano, por ejemplo, de Andrés Galá, que alguna vez en algunas conferencias que dábamos juntos, él contaba con lágrimas en los ojos de que su hija le decía que se dejara embromar con esas cosas, que estaba dando vergüenza, ¿no? Y Don Urbano es un peleador de 80 años que todavía le sigue poniendo el cuero a la lucha minera. Es muy fuerte balancear estas cosas donde la familia nos reclama por un lado y nuestro pueblo y nuestra conciencia nos reclama por otro.
Gustavo,
así
te quería hacer...
Hay que tratar de...
Sí, termina, perdón.
No, yo creo que para finalizar creo que hay que saber hacer un balance de ambas cosas, ¿no? Es decir, tratar de no exponerse judicialmente porque es de lo que más debe ser seres queridos, y por otro lado, permanecer en esta lucha con cierta efectividad.
Gustavo, yo te quería hacer una pregunta quizá un poco más política y tal vez histórica, porque nosotros conocemos, por vivir en la Patagonia, muchas situaciones que tienen que ver con Santa Cruz y con Chubut, con represión salvaje de movimientos populares, con a operarios muertos, como por ejemplo en Río Turbio, 14 obreros de la minera muertos, el avasallamiento de Gendarmería Nacional en pueblitos como Las Heras, por ejemplo, ante el levantamiento del movimiento popular por reclamos de derechos, en Pico Truncado, en Santa Cruz, en bueno, hay una larga lista. Por otro lado, me interesaba que nos contara acerca de la ley de antiterrorismo y cómo está vinculado esto con como un arma más para someter, para manejar al pueblo cuando se levanta en contra de estas injusticias.
Mira, esto de ser patagónico, yo soy, te contaba, fuera del micrófono, que soy nacido en Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz, y esto de haber recorrido toda la provincia, he vivido en pueblos como Ingeniero Jacobacci, he estado en Maitén, viviendo en Bolsón, en Bariloche, y me conozco toda la comarca andina como la palma de mi mano, porque bueno, era parte de mi jurisdicción cuando yo era fiscal federal ahí. Siempre ha sido motivo de preocupación y dolor ver cómo estas represiones terminaban cobrando la vida de los que no deberían arriesgar su vida. Hay en esa mezcla de dolor y de bronca también una página que tiene que ver con cambiar las estrategias. No, en los casos donde se llega la sangre, es tremendo el precio que se paga, y a veces no deberíamos arriesgarnos tanto en esa situación. Yo creo que hay que abrir las causas penales en todos estos casos y hacer investigaciones muy rápidas y muy eficientes. No puede ser que la causa del maestro de Neuquén haya durado tanto tiempo, por más que haya sido parcialmente exitosa. Digo parcialmente porque los responsables inmediatos de ese asesinato hoy están impunes. A mí me parece que lo que está fallando dentro de lo que es la Administración de Justicia es justamente las dos caras de la moneda. A veces se pretende exhibir únicamente un corte de ruta y la gente protestando en un corte de ruta, pero no se está viendo que esa gente corta la ruta porque está tratando de evitar otro delito, como es en el caso de la contaminación ambiental, que es un delito mucho mayor. El Código Penal, en el artículo 34, inciso 2, y eso lo digo en algunos de los micros, justamente exime de responsabilidad penal, es decir, dice que no es delito la comisión de un hecho menor, la comisión de un delito menor, para evitar un delito mayor. Si yo estoy tratando de evitar la contaminación del agua, si yo estoy tratando de evitar la destrucción de la naturaleza, por las pruebas indiscriminadas de los bosques, por ejemplo. Y para eso pongo mi cuerpo, evitando de que una pala cargadora avance por un camino, una ruta que tenga esa finalidad. Eso, por más que se quiera interpretar como corta de ruta, no lo es. No es un delito. Y vuelvo al tema de la ley antiterrorista, que lamentablemente en Chile tiene mucha repercusión, la están utilizando con muchísima saña, especialmente con el pueblo mapuche, con el pueblo araucano. En Argentina todavía no hemos echado mano a la aplicación de esa ley, pero si las cosas siguen como están, si la derecha sigue cabalgando en el poder oculto que a veces moviliza las fuerzas policiales y las fuerzas locales de gobierno, creo que vamos a tener que pensar también en estrategias para que esa ley no sea aplicada. Así como actualmente aprendemos a hacer denuncias penales por los delitos ambientales, algo que era impensado hace 10 años atrás, pues tendremos que ponernos los abogados que estamos en estos movimientos populares a construir algún tipo de escrito, algún tipo de recurso, etcétera.
Gustavo, entonces, volviendo...
Yo fui muy lejos. Sí.
No, fuiste muy claro con eso. Tenemos un pequeño desfasaje de milésimas de segundos. Que por eso a veces cuando yo escucho hay un silencio de tu parte, yo empiezo a hablar, pero a vos te llega encima de cuando empezás a hablar. Lo que te quería preguntar era si había algún tipo de revisión o algún tipo de enjuiciamiento para quienes, por ejemplo, propusieron las leyes mineras que hoy gobiernan la minería o regulan, entre comillas, y para quienes firmaron ese pacto federal minero, ¿hay algo hacia atrás?
No, vos sabes que no. Y ahí tenemos un problema que tiene mucho que ver con la política actual, porque lamentablemente el gobierno de Néstor Kirchner es el que más impulso ha dado con los decretos a la minería a cielo abierto. Esto es una decisión política de este gobierno, impulsar todo lo que sea minería a cielo abierto y las explotaciones mineras. A mí me duele muchísimo ver a la Presidenta recibiendo al presidente Lagarde-Ricol en su despacho, viajando a Canadá y abrazándose con él. Una empresa que se ha caracterizado por estrategias realmente horrorosas en materia de arrollar a la humanidad, de arrollar a los pueblos de África, por ejemplo.
Bueno, tampoco la presidenta, la presidenta tampoco tiene ningún problema de fotografiarse con Blackier, por ejemplo, de Jujuy, y decir que es exitosa su empresa y que tiene un superávit de no sé cuánto.
Sí, sí. Son cosas que duelen. Son cosas que duelen porque este es un gobierno popular. Por lo menos más popular que los que hemos tenido hasta ahora. Pero
y tiene una cara más popular.
Sí. Pero bueno, estas son cosas que yo creo que tenemos que capacitarnos para poder enfrentarlas. Cuando a ellos les duele, ¿no?, que es la cárcel. Vos pensás que aquí, a estas empresas, los recursos económicos son fabulosos. Minera La Lumbrera es una empresa de 1.700 millones de dólares y está en condiciones de pagar cualquier multa que caiga. En esa situación, pensar en sanciones administrativas o pecuniarias es pegar una hormiguita picándole la pata a un elefante. Entonces lo que tenemos que hacer es meterlos presos, meterlos con la cárcel. Y este tipo de decisiones, este tipo de acciones penales, cobran mucha relevancia en la prensa. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros acá en Tucumán conseguimos que se condenara a un año de prisión al intendente de la ciudad de Concepción, que es la segunda ciudad en importancia en San Miguel de en la provincia de Tucumán. A un año de prisión por contaminar un río con residuos patogénicos, un basural, perdón. Por residuos patogénicos. Entonces, los residuos de los sanatorios los tiraban y los enterraban en un pozo en el basural. Eso es un delito federal. Y conseguimos que el intendente, con la ayuda de los vecinos que fotografiaron los camiones, que fue algo muy curioso, porque había que ver los vecinos viniendo a hacer la primera consulta y yo indicándoles, bueno, miren, traten de hacer una guardia a ver cuándo ingresa el basural del camión, traten de filmar el momento que lo están volcando. Traten de ver en dónde han hecho el pozo y después que han hecho todo eso, traten de ver si no hay alguna factura, algunas boletas, alguna receta para saber de dónde vienen los residuos. Es decir, el propio vecino, ante la dificultad que yo tengo para investigar los delitos ambientales, porque no te creo que me dejan aquí, el propio vecino es el que hace la investigación, prepara la prueba a través de estos cursitos que hacemos y trae la causa casi hecha para que al juez le queden pocos caminos. En este caso particular, condenaron a un año de prisión al intendente de Concepción, que ustedes también pueden ver ahí en la página web.
Qué bueno. Gustavo, y una última pregunta, al menos por hoy, con respecto a la ley de residuos, concretamente, y de residuos peligrosos. Había una fecha, que era una fecha límite, al año 2010, para desactivar todos los transformadores que estuvieran con PVC.
PCB,
sí. Sí, del vinilo policlorado. ¿Qué noticias tenemos al respecto? ¿Conoces algo?
Bueno, nosotros también hicimos una causa penal contra la empresa de Delta aquí, que es de capitales chilenos y que tiene toda la electricidad. Y a través de un procedimiento que se llama probation, la empresa retiró todos los estos radiadores, estos
no transformadores,
sé, estos monstruos que están transformadores, y todos aquellos que tenían más de 50 partes por millón los sacaron y creo que los llevaron no sé a qué país del exterior a que se haga la limpieza.
Claro, porque eso
mi trabajo como fiscal
tiene una certificación de destino final, eso, por ser tan peligroso.
Exactamente. Mi trabajo como fiscal de esta jurisdicción fue ocuparme de que eso ocurra en toda la jurisdicción. Nosotros hicimos estudios con laboratorios, obligamos a la empresa a hacer un seguimiento en transformador por transformador. Ahí encontré incluso apoyo de los propios jueces, porque parte de la estrategia de la gente que trabajó en esto fue identificar los transformadores y tratar de ver si cerca no vivía algún magistrado o algún político de fuste, entonces un poco amedrentarlos a ellos con esa situación.
Claro.
Y eso significó un apoyo muy importante de todos los niveles, ¿no?
Bueno, Gustavo, por hoy creo que te vamos a liberar, a dejar. Fue muy interesante toda la charla con vos, te agradecemos todo el tiempo que nos dedicaste. Bueno, un abrazo grande, Gustavo.
Un abrazo, nos estamos viendo.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.